los miércoles contactamos con Gaula Abogados. A lo largo de los programas anteriores, pues hemos analizado con ellos algunas de las herramientas disponibles para dar solución a los problemas económicos de autónomos y empresas, los acuerdos de refinanciación o de reestructuración de deudas con acreedores, las ventajas de solicitar un preconcurso para intentar evitar el inicio del concurso de acreedores de la empresa en crisis. Y hoy lo que vamos a hacer es abordar otro mecanismo, uno de los más importantes desde el punto de vista práctico, pues para seguir analizando cómo salvaguardar la actividad empresarial y conservar el empleo cuando la empresa insolvente se ve abocada a iniciar su proceso concursal. Antes de nada, vamos a saludar a Carlos Pavón, que es socio fundador de Gaula Abogados. Carlos, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues como siempre, es un placer recibirte. Hoy nos vas a hablar de la transmisión de unidades productivas. A mí me gustaría empezar por ahí, porque nos expliques exactamente qué es o qué, en qué consiste. Las dos cosas. ¿Qué es una unidad productiva y en qué consiste la venta?
Vale. Bien, aunque es terminología que puede resultar pues un poquito técnica, pero se entiende muy fácil porque es una solución práctica que establece la ley y que es hoy por hoy la que mejor está funcionando para que empresas con problemas en el marco de un proceso concursal consigan salvaguardar la continuidad de su actividad. Nosotros definimos una unidad productiva como el conjunto del negocio. Cuando identificas cualquier tipo de negocio, qué es lo que necesitan para trabajar, pues hablas de los elementos materiales, ¿no? Las máquinas, los ordenadores, las personas que trabajan allí. Todo ese conjunto de recursos, que podríamos decir, tanto materiales como inmateriales, definen una unidad productiva, ¿no? Entonces, en lo que nos encontramos es que las sociedades que tienen deudas, las empresas que se han constituido a través de una SL, de una SA, esas sociedades son las que realmente han adquirido un endeudamiento que están lastrando la viabilidad de ese negocio. El negocio en sí puede ser muy viable, pero si la sociedad que lo está explotando mantiene un endeudamiento excesivo, pues ese es el perjuicio, ¿no? Por eso esa empresa está abocada a fracasar si no consigue renegociar el endeudamiento o atiende una reestructuración de su negocio, que sería la transmisión de la unidad productiva como tal, donde es un inversor quien va a adquirir todos esos recursos que definimos como unidad productiva, de forma que el negocio se libera de las deudas. El objetivo aquí es entender que una cosa es la sociedad, la SL, la SA, que es la que realmente tiene las deudas, y otra cosa es el negocio que explota esa sociedad. Pues cuando hablamos de un proceso de transmisión de unidad productiva, hablamos de un mecanismo judicial que lo que habilita es a que ese negocio pueda ser transmitido de una sociedad con deudas a una sociedad sin deudas, de forma que el negocio se ve liberado. Eso es un poco de forma resumida lo que estamos hablando.
Uh-huh. Por cierto, empresas tan conocidas como, por ejemplo, Cacaolat, en sus momentos, vamos a decir, uh-huh, de estrés financiero, se mantuvieron a flote gracias a tirar de esta figura jurídica de la que estamos hablando.
Exacto. Eso es. De hecho, hay mucho interés y cada vez más. Esto es un mercado creciente. Esto es, al final, un mercado de adquisición de empresas, solo que de unas empresas en una situación de estrés financiero. Esto internacionalmente tiene mucha más historia. En España no es algo que tuviera una trayectoria jurídica. De hecho, se introduce como tal en la ley concursal, no en origen. Cuando la ley concursal entra en vigor en 2004, no existía la regulación de la transmisión de unidades productivas. Es algo que veníamos haciendo en la práctica, pero con mucha dificultad porque no estaba regulado como tal. En cambio, en plena crisis, cuando se va viendo que la vía de los convenios, que es la figura que inicialmente planteó la normativa como solución de continuidad para una empresa, para evitar la liquidación, esa vía se ha demostrado en la práctica que no se consigue sacar un porcentaje alto de empresas en concurso por la vía de convenio. Es entonces cuando se decidió introducir en la ley concursal esta figura, la transmisión de las unidades productivas, y lo que se está buscando es atraer el interés de inversores que, cuando analizan que una empresa tiene recorrido, que el negocio en sí es viable y lo que lo está lastrando es un exceso de endeudamiento de la sociedad anterior, la que venía explotando ese negocio, pues ese inversor está dispuesto a hacer una oferta por adquirir ese negocio. Y eso es lo que culmina un proceso de transmisión de unidad productiva y la empresa consigue continuar. Lo que al final el público percibe es que hay una empresa que sigue funcionando, que ha pasado por un proceso concursal, pero que continúa trabajando. La marca sigue en el mercado, se ve que sigue una plantilla operativa, que la fábrica no ha cerrado, pero ha pasado por un mecanismo de reestructuración empresarial en el marco de un proceso judicial.
Dos dudas que tengo. Por un lado, si cambia la titularidad de la propiedad de la empresa, uh-huh, es decir, el nuevo comprador es el titular al 100% de al comprar la unidad productiva, y por otro, uh-huh, ¿qué ocurre con los trabajadores de esa, uh-huh, empresa que se, de la que se vende la unidad productiva?
Pues mira, empezando por la segunda, la parte de los trabajadores es la que tiene mayor protección en la regulación de este procedimiento. Está expresamente contemplado en la ley concursal que si la vía de reestructuración de la empresa va a ser la transmisión de unidad productiva, el inversor tiene obligación de asumir la plantilla laboral. Eso es algo que no admite discusión y que incluso en origen, con la primera regulación que se hizo de la transmisión de unidad productiva, se empezaron a plantear dudas de hasta qué, cuál era el alcance, ¿no?, de esa obligación de asumir el pasivo laboral, vamos a llamar, ¿no? Esto era definir si teníamos obligación de adquirir todos los contratos de trabajo de los empleados que se encontraban en vigor, en plantilla, o también las deudas laborales que hubieran podido quedar de atrás. Y eso es cierto que generó cierta controversia en los juzgados, pero hoy por hoy está prácticamente aceptado que a nivel laboral el inversor tiene que asumir todo lo que se encuentra en la empresa que va a adquirir. Por tanto, si el problema que tenía la empresa anterior para identificar su viabilidad era el sobrecoste laboral, esa empresa no tiene continuidad. Ningún inversor va a adquirir una empresa donde el coste laboral es excesivo y este mecanismo no le va a permitir adecuar el coste laboral. Esto está pensado para situaciones en las que el problema real es más bien financiero, de un exceso de endeudamiento con terceros, incluso con la agencia tributaria, pero nunca laboral. La parte laboral en esto está muy protegido e incluso es extensible a la parte de la seguridad social. Tanto los trabajadores como la seguridad social están blindados en este tipo de transmisiones. Solamente hay una parte que sí podemos identificar como algo a nivel laboral que puede facilitar una reestructuración por esta vía, que es, como sabes, existe Fogasa. Fogasa es al final un organismo público que en situaciones de insolvencia atiende parte del pasivo laboral. En caso de indemnizaciones, en caso de salarios que hubiera pendientes de pago, Fogasa puede abonar una parte importante de estos importes. Pues esa cantidad que Fogasa sí tuviera que atender es una parte que el inversor no tendría obligación de asumir. Pues por esa vía incluso puede tener sentido plantearse algún tipo de reestructuración laboral si hay que minimizar el impacto del coste laboral para que el negocio tenga continuidad.
Y te preguntaba también por la titularidad de la empresa una vez que se compra la unidad productiva. ¿En manos de quién queda?
Claro, en ese caso el inversor pasa a ser el nuevo dueño y esto es una obligación legal. La ley lo que establece es que el nuevo dueño no puede tener ningún tipo de vínculo con el anterior. Es decir, ninguno de los socios de la empresa anterior ni de los administradores pueden ser ni socios ni administradores de la nueva compañía. La compañía continúa, lo que ha habido es un cambio de titularidad. Ahora hay un inversor que puede ser desde otro empresario, otro industrial del sector, puede ser un fondo de inversión, pueden ser incluso los propios trabajadores. Hemos visto casos donde los propios trabajadores de la compañía han constituido una cooperativa o han constituido una sociedad mercantil para adquirir la unidad productiva de su propio negocio. Por lo tanto, te encuentras muchas figuras. Es cierto que muchas veces también ocurre que el inversor quiere seguir contando con directivos o con el propio empresario anterior. Pues ese empresario tiene capacidad de participar, al menos en la gestión, ¿no? Facilitar para que la empresa nueva pues pueda seguir contando con la clientela, con el know-how del empresario anterior. Y bueno, pues ahí hay que buscar en qué ámbito puede llegar a tener participación, en su caso, el empresario anterior, pero siempre con la limitación de que no podrá ser ni socio, ha perdido la titularidad de la empresa, ni podrá ser administrador como tal. Lo que se consigue es que la empresa continúe, que tenga una segunda vida.
Uh-huh. Me comentabas que es un mecanismo poco utilizado en España, que ni siquiera la ley concursal lo contemplaba en un principio y que lo incluyó a posteriori. Ahora ya lo vemos más en las empresas, sobre todo, como tú decías muy bien, quizás a raíz del periodo de crisis económica.
Exacto, sí, esto está en crecimiento continuo, se ve, es algo exponencial. Arrancó por el hecho de que inversores internacionales, inversores que acudían a España a la luz de la crisis buscando oportunidades de inversión, lógicamente. Ellos, para mí, son los que realmente precipitaron que se empezara a plantear en España este mecanismo, considerando sobre todo el fracaso de los convenios, ¿no?, como decíamos. Entonces, el hecho de que estos inversores acudieran a España con el saber hacer que ya tenían de otros ordenamientos jurídicos donde existe esta figura con mucho más desarrollo y mejor acogida, incluso a nivel práctico, pues eso propició que se hiciera esta reforma en España para facilitar la captación del interés de estos inversores. Pero es que hoy en día ya hay inversores españoles, ya hay fondos de inversión españoles profesionalizados y que tienen interés específicamente en este tipo de oportunidades. Ellos saben que si tienes delante una empresa con una situación de crisis que necesita ser reestructurada y que la vía de adquisición va a ser por este camino, saben que no va a haber mucha gente dispuesta a comprar en un escenario de crisis. Por tanto, ellos están buscando no solamente adquirir un negocio viable, sino que las condiciones de adquisición para ellos puedan resultar ventajosas. Eso es entendible. En todo caso, tienen que competir. Si hay dos inversores interesados en la misma empresa, ahí va a abrirse una puja. Por tanto, el precio va a subir. Es un poco similar a lo que ocurre con los inmuebles. O sea, no es lo mismo comprar un piso nuevo a una promotora que lo pone en el mercado que acudir a una subasta judicial. Esto lo entenderá cualquiera, ¿no? En la adquisición de una vivienda, en una subasta judicial, el que acude a esa adquisición sabe que va a comprar a un precio que, salvo que concurrieran varios interesados, que en ese caso la subasta es una puja, pues el que puja por un precio inferior está adquiriendo algo a muy buen precio. Esa es la realidad. Pues esto ocurre lo mismo con las empresas. Lo único que se está buscando que haya una supervisión judicial en todo el proceso, ¿no? Lo mismo que ocurre con las subastas judiciales de inmuebles.
Uh-huh. Carlos, siempre te preguntamos, evidentemente, ventajas e inconvenientes en este caso de la transmisión de unidades productivas, y además te preguntaría con respecto a otras figuras, como puede ser el preconcurso y el concurso, que ya hemos hablado aquí en este programa de ellas.
Claro. Para mí el preconcurso y el concurso son marcos legales. O sea, realmente es un marco que no es una solución final. O sea, el proceso concursal en sí es un procedimiento muy amplio, con muchas derivadas, muy complejo. El procedimiento concursal lo tenemos que utilizar, por ejemplo, para llevar a cabo la venta de la unidad productiva. Es decir, el proceso concursal es el marco, mientras que la venta de la unidad productiva es la herramienta concreta dentro del proceso concursal, ¿no? El proceso concursal puede conducirse hacia un convenio, puede conducirse hacia una liquidación completa de la empresa y que se cierre y que se venda de forma aislada, o puede conducirse, un mismo procedimiento concursal, hacia la venta de la unidad productiva. Por tanto, todo ello es un concurso de acreedores. Lo importante es ubicar la herramienta adecuada, ¿no? Lo que decíamos un día de ¿para qué quiero pedir el concurso? Tener claro cuál es el objetivo. Pues el objetivo puede ser vender la unidad productiva. Lo único que, si ese es el camino, normalmente lo que hacemos es utilizar dos fases. La primera fase es negociar previamente a iniciar el proceso concursal, negociar con un inversor para que pueda ir analizando la empresa y concrete su interés. Y cuando se alcanza un acuerdo y se ve que el inversor está dispuesto a ofertar por la adquisición de negocio, entonces se impulsa el proceso concursal. Por eso veréis muchos casos en los que una empresa comunica o se publica que ha pedido el concurso de acreedores y en un plazo muy breve, de repente, ha transmitido su unidad productiva. Lo lógico es que hayan hecho pues este camino, ¿no? Ha habido una negociación previa antes de iniciar el proceso concursal, han buscado a un inversor, cuando han llegado a un acuerdo han impulsado el proceso concursal y rápidamente han solicitado al juzgado que se transmita a la unidad productiva, buscando precisamente que ese procedimiento no se alargue y de esa forma no se perjudique la imagen de marca, la compañía cuanto antes pueda continuar más allá del proceso concursal. Pues eso es como, desde mi punto de vista, se busca una reestructuración eficiente, ¿no? No alargar la agonía en un procedimiento concursal que pueda durar años. Es pues un tema mucho más breve. Y con el preconcurso ocurre lo mismo. El preconcurso realmente es otra vez un marco legal donde estás buscando un efecto directo inmediato, que es protegerte ante una posible amenaza de un concurso necesario. Por ejemplo, si estás intentando negociar con un inversor la compra de tu unidad productiva, lo que menos te interesa es que un acreedor te precipite un proceso concursal que todavía no quieres impulsar porque estás en plena negociación. Pues al final el preconcurso ahí te daría esa protección. Pues yo distinguiría, ¿no?, lo que es la herramienta de la unidad productiva de lo que es el preconcurso o el concurso en sí, que no son más que los marcos legales en los que nos tenemos que mover.
Uh-huh. ¿Y qué inconveniente puede tener la venta de la unidad productiva?
El inconveniente que tiene, por un lado, estamos hablando de un proceso judicial y entonces los tiempos como tal pues no son los que les gustarían a los inversores, lógicamente, ¿no? Un fondo de inversión norteamericano, a lo mejor muy habituado a agilizar muchísimo los trámites y que todo vaya muy rápido, cuando se encuentra en un procedimiento judicial español, pues tiene que asumir que aquí los costes, los tiempos son otros, ¿no? Eso para ellos es algo que cuesta, ¿no?, entender, pero es la realidad, o sea, el tema de los tiempos. Aún así, tampoco estamos hablando de procedimientos que vayan a durar años. Si realmente hay un acuerdo previo, se puede agilizar bastante a nivel judicial. Ese sería uno de los inconvenientes, por señalar uno que puede ser importante. Otros tienen que ver, a lo mejor, con las deudas concretas de las que nos queramos liberar, ¿no?, de las que queramos liberar a la compañía. Si estamos hablando de que una de las deudas fundamentales que nos podamos encontrar en una empresa fuera un gran crédito hipotecario, si hablábamos, por ejemplo, de un hotel donde el problema es que no puede pagar el crédito hipotecario que traba el propio hotel, pues ahí hay un problema importante, porque esa no es una deuda que se pueda dejar atrás sin más. Cuando hablamos de dejar deudas atrás, estamos hablando de deudas con agencia tributaria, por ejemplo, que lo prevé la propia normativa tributaria, o acreedores como pueden ser bancos que no tuvieran garantías, o los acreedores que llamamos ordinarios, pues a lo mejor un exceso de endeudamiento con proveedores, con cualquier otro tipo de acreedores, o la parte de Fogasa que le hablábamos, ¿no? Pero si lo que comentábamos al principio, si el principal problema de la empresa es que acumula un exceso de deuda laboral, pues lo único que podremos eliminar será la parte de Fogasa. Pero si el resto del importe que hubiera que abonar disuada al inversor de interés por comprar la compañía, pues este mecanismo tampoco va a permitir que el inversor quiera ir adelante. Entonces, hoy por hoy quizás, y esto sí que es algo que se critica en el sector, el hecho de que se dé esta preferencia, ya no a lo mejor a la deuda laboral, que bueno, se puede entender que los trabajadores tengan una protección incluso en estas herramientas, pero no se acaba de entender por qué a la agencia tributaria sí se la puede dejar atrás y en cambio la deuda con la seguridad social no, porque tiene esa prevalencia de la seguridad social frente a la agencia tributaria, ¿no? Y la parte de la seguridad social sí puede hacer que un inversor, si hay un exceso de deuda con la seguridad social, no quiera invertir. Y al final es que si no invierte, la compañía va a tener que cerrar. Pues bueno, hay todavía inconvenientes, hay cosas por mejorar, lógicamente, ¿no?
Uh-huh. Has hablado varias veces del tiempo, ¿no?, que puede durar el proceso. Probablemente aquí sea más largo que en Estados Unidos, donde la justicia, al menos esa es la imagen que tenemos, ¿no?, va a otra uh-huh. velocidad. Pero en todo caso, ¿cuánto tiempo de media podría durar este proceso?
Esto está bastante controlado en cuanto a que vas viendo que los procesos, si llegas con todo atado, si realmente vas a impulsar el procedimiento una vez que ya has llegado a un acuerdo con un inversor, se ha interesado por la compañía y se trata de precipitarlo todo al juzgado y estar comunicándole al propio juez que existe un inversor interesado y que nos ha marcado unos tiempos, lo más que se puede estar tardando en tramitar el procedimiento íntegro son 6 meses aproximadamente. Porque normalmente en 4, 5, máximo 6 meses has obtenido la resolución judicial que autoriza la operación, con todas las garantías legales. O sea, el juzgado no se lo va a vender al primer inversor que ha hecho un acuerdo, eso es una realidad, ¿no? Pero sí es cierto que pone en conocimiento de los acreedores que existe esa posibilidad. Los acreedores, salvo que alguien tenga oportunidad de presentar alguna alternativa de otro inversor o si la compañía es conocida, que alguien quiera concurrir a la puja, pues finalmente el juez lo acabaría aprobando en más o menos 5 o 6 meses. Por tanto, es un tiempo que yo creo que es bastante razonable frente a los procesos concursales que vemos que se pueden alargar durante años y que no son más que una agonía.
Por cierto, una última cuestión. Aquí ya he comentado alguna vez contigo que, bueno, el espíritu de la ley concursal y del concurso de acreedores es, ante todo, preservar la actividad empresarial, que quizás en nuestro país, bueno, pues no se produce en los mismos términos y porcentajes que en otros, ¿no? Vamos un poquito por detrás. ¿La venta de la unidad productiva, digamos, que mantiene más ese espíritu de la ley concursal de preservar la actividad empresarial?
Totalmente. Y de hecho, mira, el ejemplo para tenerlo presente es los procesos concursales que han terminado con la aprobación de un convenio, que podríamos entender que son los que han ido hacia la continuidad de la compañía. El porcentaje de convenios que luego se incumplen y conlleva que el proceso concursal se tenga que reabrir para la liquidación es muy alto, o sea, como mínimo relevante, el porcentaje de convenios que se incumplen. En cambio, las compras de unidades productivas que se producen y que conllevan que la compañía continúe es altísimo, porque el inversor que ha adquirido esa unidad productiva no la compra para dejarla caer. Por tanto, la vía hoy por hoy para el salvamento de las empresas en una situación de crisis, que acaben en un proceso concursal, es la venta de la unidad productiva, porque es lo que estamos viendo que estadísticamente funciona.
Pues Carlos Pavón, socio fundador de Gaula Abogados, como siempre ha sido un placer escucharte. Muchísimas
Igualmente.
Gracias por compartir tus conocimientos con todos nosotros.
Madre,
volvemos a escucharnos el próximo miércoles.
Perfecto, ahí estaré.
Buena semana.
Muchas
adiós.
Gracias, igualmente.